Qué grato estar juntos alabando al Señor. Hoy es la entrega última de esta primera serie del año que hemos llamado Las marcas que caracterizan a una comunidad cristiana y a un creyente. Y lo hemos desarrollado a partir de lo que hemos llamado ECAS, la sigla ECAS, que nos habla de crecer en primer lugar en esperanza, crecer en segundo lugar en el conocimiento de nuestro Señor, crecer en tercer lugar en el anuncio, anunciamos al mundo de su amor, de su verdad, de su evangelio, y en cuarto lugar, que es el tema de hoy, crecer en el servicio. De allí el título de esta mañana de nuestro mensaje, que es Escogidos para Servir. Ahora, esta mañana vamos a hablar, quizás diría que las marcas de la comunidad cristiana se derivan de un versículo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Y que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que estamos tratando de memorizar para este año. Repitámoslo esta mañana. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es el versículo que nos está marcando el derrotero de nuestro crecimiento en este año en esas cuatro áreas. Ahora, allí, en ese versículo, se nos habla de que somos un linaje escogido. Y cuando decimos eso, nos metemos en problemas. Porque escogidos es una palabra que no nos gusta. ¿No es cierto? No nos gustan los exámenes de selección. Tampoco nos gustan las entrevistas de trabajo, por lo menos nos ponen nerviosos. Todo lo que tenga que ver con los procesos de escogencia, de selección, o de hablar de escogidos, no nos gusta. Mucho menos nos gustan las preferencias familiares, donde uno o dos de los padres escogen de manera particular a uno de sus hijos para darle mayor atención, mayor gusto, mayor cariño. Esos escogidos así no nos gustan. Esas preferencias familiares no nos gustan. Yo crecí en un hogar donde mi padre tenía preferencia por uno de mis hermanos. Y esta situación me causó tremendo dolor y amargura. Y no me extraña que aquí en esta mañana hayan personas que han vivido mi propia experiencia. Tremendo dolor, amargura, afectó grandemente la armonía de nuestra familia. Todo lo que tenga que ver con hablar de escogidos no nos gusta. Y mucho menos nos gusta, ¿verdad?, en tiempos de democracia, en tiempos de tolerancia, en tiempos de derechos de los individuos. Hablar de escogidos nos genera muchas dificultades, digámoslo la verdad. Ahora, pero debemos admitir que hay escogencias buenas y necesarias y otras que son malas y destructivas, ¿verdad? Una empresa, una universidad, una escuela debe escoger un buen director. Un país debe elegir y escoger buenos presidentes, buenos congresistas para beneficios de todos. Ahora, otras selecciones, como ya lo dijimos, son de carácter negativo, de efectos muy trágicos. Pero el mirar estas dos dimensiones nos llevaría a concluir de alguna manera que el problema no radica tanto en tener escogidos, ¿verdad? Porque hay escogidos para bien. No radica allí en tener escogidos, sino en el quién es el escogido, en el cómo es escogido y por sobre todo en el papel para el cual somos escogidos. Ahí está la clave del asunto. Eso es lo que hace la diferencia entre escogidos con efectos positivos y escogidos con efectos muy, muy negativos. Ahora, eso nos lleva lógicamente a mirar en primer lugar, en esta mañana, un poco de, en primera instancia, de lo que es la condición de escogidos. Ahora, estoy hablando de todo esto porque, como lo mencioné en el versículo que estamos memorizando, donde se habla del linaje escogido, la Biblia habla ampliamente también de escogidos. Y cuando se trata de la palabra de Dios en un mundo pluralista, este vocabulario es aún más difícil de aceptar. ¿Estamos de acuerdo? Vaya donde sus vecinos y dígale que usted es de los escogidos. Yo le voy a contar lo que le voy a decir. Y si lo dice en la universidad, es peor. ¿De acuerdo? Y si lo dice en un medio cultural de cierto nivel, ¿de qué estás hablando? Es tiempo de tolerancia, de democracia, de derechos humanos. De alguna manera tenemos que responder desde la Escritura qué es lo que significa. Porque vuelvo y lo reitero con base en los ejemplos que daba, que la cuestión no es que hayan escogidos, sino quiénes son, cómo son escogidos y por sobre todo con qué fin son escogidos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Israel fue escogido como el pueblo de Dios. ¡Wow! Eso sí que nos mete más en líos. Y quienes nos movemos en un contexto cristiano estamos acostumbrados a eso. Pero fuera de eso tenemos muchas dificultades para sostener este tipo de selección. En el Nuevo Testamento, ya anunciado por los profetas del Antiguo, Dios escoge a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para llevar a cabo la tarea de salvación. Es otro proceso de selección. Me encanta como el autor de esta primera epístola de Pedro, en el mismo capítulo, versículo 4, lo describe de una manera tan hermosa. Va a decir, Cristo en la piedra viva, rechazada por los seres humanos, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. O sea, que tenemos en la Biblia procesos de escogencia, de selección, de que haya escogidos. Israel en el Antiguo Testamento, Jesús en las puertas del Nuevo Testamento, escogido como la piedra viva, preciosa. Y luego, a partir de la ascensión de Jesús a los cielos, Dios escoge a la iglesia, a su iglesia. ¿Y quiénes son ellos? Los que han creído en la persona y en la obra de Jesús para la extraordinaria tarea de anunciar las magníficas noticias del Evangelio. En otras palabras, anunciar que en la obra de Jesús, en la cruz, todo ser humano tiene la oportunidad de una vida transformada aquí en la tierra y la esperanza extraordinaria de una vida eterna en el cielo. Ahora, es por todo ello que San Pedro, al definir la identidad de los que han creído, les llama o nos llama, si hemos creído en Jesús, linaje escogido. Somos de los escogidos. Podríamos entonces decir que aún de la mano de Dios, si ustedes me permiten hacer esta inferencia, hubo escogencias, selecciones que no lograron sus propósitos. El pueblo de Israel fracasó estruendosamente en su proceso de ser escogido. Otras, ¿verdad?, lo alcanzaron plenamente. Jesús, como piedra viva, fue escogido y llevó a su plenitud la tarea y la misión que Dios le había dado de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y algunos, como la iglesia, los escogidos de nuestros tiempos, estamos caminando, ojalá, de la mano del Señor en la consecución de ese propósito glorioso. Es complicado el tema de escogidos. Ni hablar si utilizamos la palabra predestinados. Ante todo, yo diría, se trata de confiar en la selección de un Dios soberano e infinito que criaturas limitadas como todos nosotros difícilmente podemos comprender. Al final del día es una experiencia de fe. Pero tratemos de articular de todas maneras lo que eso significa. Sí, hay escogidos, y lo hay en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo. Pero decía hace un momento que lo más importante no es que hayan escogido, sino cuál es el propósito de esa selección, el propósito de esa escogencia. Déjenme envolver un poquitico a los tres protagonistas que ya mencioné. En el Antiguo Testamento se nos dice que Israel fue escogido como el pueblo de Dios. Ahora, un antiguo profeta de Israel, un anciano de Israel, el profeta Isaías, va a llamar a Israel el siervo de Dios. Y establece en el capítulo 42 de su libro y en muchos otros lugares de la Biblia, en los versículos 1 al 6, cuál es el propósito de esta selección. Y el propósito lo leemos en esos versículos donde va a decir, este es mi siervo, Israel, le llama mi siervo, Israel, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu, llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará, ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. las costas lejanas esperan su ley. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que en ella produce, el que da aliento al pueblo que lo habita y vida a los que en ellos se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo. Iba a decir esto, como luz para las naciones. Esa fue la misión que Dios le entregó a Israel en el Antiguo Testamento. Ser luz a las naciones. Y trágicamente ese pueblo escogido ignoró, no solamente ignoró el llamado de su Mesías, no solo ignoró su venida, Jesucristo va a decir en el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le ignoraron como Mesías, contribuyeron inclusive en su muerte. Y a lo largo de la historia, desafortunadamente, ha sido un pueblo que se ha centrado primeramente en sí mismo, fracasando estruendosamente en la tarea que Dios le encomendó. Es interesante que el profeta lo anticipa también en ese mismo capítulo, versículos 18 al 20, capítulo 42, dice, sordos, escuchen, ciegos, fíjense bien, ¿quién es más ciego que mi siervo y más sordo que mi mensajero? ¿Quién es más ciego que mi enviado y más ciego que el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no has captado. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. ¡Qué trágico! Eres mi siervo, te he dado una función específica, pero eres sordo, eres ciego. No has captado mis palabras, me has rechazado. Vine a visitarte y no me conociste, sino que ignoraste mi presencia y aún anhela que venga un Mesías, un gran general que se levante, un hombre poderoso, porque no pudiste aceptar al niñito de Belén. Luego, nuestro segundo actor, ya lo sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos señalado la gloriosa selección de Jesús como la piedra viva escogida para salvación y su gloriosa victoria en la cruz. Ya Isaías mismo había anticipado su carácter y su tarea al definirlo como el siervo sufriente en el capítulo 53 que muchos conocen. Es el mismo profeta que anticipa por cuanto este pueblo fracasó, por cuanto le envié profetas para llamarle la atención y sacerdotes y reyes para que volvieran a sus caminos, ahora envío a mi Hijo. Para que en él haya salvación, envío a aquel que es la luz del mundo. Y finalmente nos teníamos preguntado, pero entonces su iglesia, que es la escogida, ¿qué de aquella que es su escogida? De aquellos que han creído en su nombre. Y la clave de esa selección la encontramos en las palabras con las que Jesús le aclaró a sus discípulos y al mundo entero las razones de su escogencia, el propósito de los escogidos. Y ahí radica la clave, mis amigos. No en qué haya escogidos, sino para qué somos escogidos y cuál es la función para la que Dios nos ha señalado a aquellos que hemos sido escogidos desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. El Señor Jesús estaba con sus discípulos. Tenía una iglesia cuyo círculo más pequeño era de 12. Ser pastor es complicado, déjenme contarles. De los 12 que tenía, uno lo vendió. Otro lo negó 3 veces diciendo, maldita sea, no lo conozco. 2 se aliaron con la mamá para buscar un tráfico de influencias y que ella le dijera, Señor, cuando tú estés en el trono de tu gloria, a mis 2 hijitos, Juanito y Jacobito, me los pones a la izquierda y la derecha. Y los demás montaron en cólera. Yo me animo mucho cuando veo eso. Digo, si eso le pasó al mejor pastor de pastores con 12, a mí me va bien. Pero lo tremendo es lo que Jesús le va a decir a estos discípulos. En palabras que van a marcar qué significa ser escogido y cuál es el propósito y el fin y el objetivo y la tarea de aquellos que hemos sido escogidos por Dios. Dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante. Escuchen bien, hoy que hemos hablado, cuando hablamos de gobernantes, dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿Les suena conocido? Los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes, y lo puedo ver extendiendo la mano diciendo, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, Qué tremendo, qué claro. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Debe ser su siervo. Debe ser el que sirve. Ese es el propósito de la selección. Ese es el propósito de los escogidos. El servir es un linaje escogido para anunciar y servir a la comunidad y al mundo. Y sigue diciendo el Señor Jesús, y el que quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás. Y si no lo han entendido, dice Jesús, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, amados amigos, hay escogidos. Dios es soberano para escoger al final del día, así no lo entendamos. Pero también entendemos que hay selecciones, escogencias que son importantes y necesarias. Y la gran clave no radica en preguntarnos, ¿y por qué este y no yo? Como yo lo decía a mi padre cuando veía la preferencia por uno de mis hermanos, ¿por qué él sí y yo no? Sino, ¿cuál es la función que tenemos aquellos que pudiéramos presumir de ser escogidos? Si a ese mismo vecino que le decimos que hemos sido escogidos, le damos una verdadera evidencia de aquello para que hemos sido escogidos. Y si más allá del título le mostramos el carácter de nuestro servicio y nuestra entrega por ellos como el Señor Jesús, entonces el mundo va a decir, bienaventurados los escogidos del Señor. Somos escogidos para servir, amados, siguiendo el modelo de nuestro Maestro del Cielo, que no vino para enseñorearse, sino para servirnos hasta la muerte por amor a nosotros. Y por eso yo en mis notas escribí algo que se los comparto, ¿verdad?, acerca de este complejísimo proceso de escogencias y selecciones, de escogidos y predestinados. Escribí esto, es mío, lo comparto. No nos gustan los escogidos para dominar, sino los escogidos para servir. No nos gustan los líderes políticos que dominan arrogantes, sino los líderes sencillos que sirven a los pueblos y a las comunidades. No nos gustan las naciones arrasadoras, sino las naciones benefactoras. No nos gustan los cristianos y las iglesias orgullosas, sino los hijos de Dios que se untan con el dolor humano, con humildad, sirviendo a los más necesitados. ¿Escogidos? Sí. Sí, pero escogidos para servir, para mostrar en nuestra naturaleza, en nuestra conducta y en nuestro carácter, el carácter y la naturaleza de Jesús. A ese tipo de escogidos, el mundo quiere recibirlos con los brazos abiertos. El apóstol Pablo va a escribir en la Epístola a los Romanos un versículo que realmente me sacude y me maravilla. Dice él allí que la creación a una tiene un ardiente anhelo por la manifestación de los hijos de Dios. Tremendo lo que va a decir. El mundo está esperando que esos siervos escogidos se manifiesten en su grandeza para servirles, para mostrar el carácter del Señor en medio de la sociedad. Sí, hemos sido escogidos, pero escogidos para servir. Déjenme terminar con un par de dimensiones prácticas en esta mañana de lo que significa ser escogidos para servir. Yo escribí que hay dos dimensiones del servir muy interesantes para anotar aquí. La primera es una dimensión práctica, la he llamado, y la segunda es una dimensión terapéutica, ¿no? En cuanto a la dimensión práctica, tiene que ver con la comunidad cristiana. Déjenme decirles algo. Dios, sin excepción, y de esto vamos a hablar mucho más a fondo el 3 de marzo, cuando volvamos a hablar de este tema y tengamos un ejercicio muy práctico como comunidad del servicio, Dios, sin excepción, nos ha dado a todos, sin excepción, dones y talentos que Él quiere que pongamos a su servicio. ¿De acuerdo? Casi que me animo a preguntar, y lo iba a hacer al final, ¿cuál es el don y talento que Dios te ha dado? Y ya ustedes pueden ir pensando, tú puedes ir pensando, ah, el Señor me ha dado esto. Y lo has puesto al servicio de su iglesia, de su comunidad. Ese es el propósito. Todos hemos recibido dones y talento. Nos ha equipado. Y estos dones y talentos son indispensables para que este cuerpo, que es la iglesia, formada de órganos y miembros diferentes, funcione debidamente. Si tú eres pie y no funcionas bien, el cuerpo cojea. Si yo que soy boca y tengo que hablar los domingos no funciono bien, el cuerpo se queda sin palabras. Si yo que soy consejero porque tengo ese talento que Dios me ha dado y ese oído no funciona bien para oír, el cuerpo es sordo. Si yo que soy corazón y Dios me ha dado brazos para abrazar cada domingo y dar la bienvenida y no abrazo, el cuerpo es frío. Dios nos ha dado dones y nos ha llamado a servir con esos talentos. Nos ha equipado para tal fin. Yo te invito a que saborees ese dulce sabor de encontrar el don, el talento que Dios te ha dado. Y vamos a caminar en ese propósito y ayudarnos a encontrarlo para que podamos ponerlo al servicio de la comunidad. Que el Señor nos guarde de ser simplemente observadores o participantes de una experiencia dominguera. Y eso nos lleva a la segunda dimensión, que es una dimensión terapéutica. Déjame decirte esto. El servicio es la más extraordinaria terapia psicológica que puede haber. Cuando nos decidimos a servir, logramos flanquear la barrera de nuestro propio interés y, por qué no decirlo, nuestro propio orgullo. Cuando empezamos a servir a otros, nuestros propios problemas y necesidades empiezan lentamente a minimizarse, a relegarse a un lugar secundario. ¿De acuerdo? Yo te desafío a que lo pruebes. Yo te desafío esta mañana, con todo respeto, a que lo pruebes. Nada más trágico, mis amigos, lo digo con cariño, pero con firmeza, que una persona concentrada todo el día en sus propias necesidades y en sus propios dolores. Nada más trágico. Cualquier psicólogo que estuviera aquí avalaría que esto hace a la gente paranoica, produce ataques de pánico, de ansiedad. Pero cuando tomamos ese talento que Dios nos ha dado, ese servicio, ese don, y lo ponemos al servicio de la iglesia, al servicio de la comunidad, cuando como escogido entendemos que Dios nos ha llamado a ser escogidos, sí, pero escogidos para servir, entonces bendecimos a otros y bendecimos tremendamente nuestras vidas. Si en alguna medida ese es tu caso, lo voy a decir con respeto, si tú eres de las personas que todo el tiempo estás pensando qué de mi trabajo, qué de mi dolor, qué de mi preocupación, el pastor no me llamó, el pastor me habló, Omar tampoco, y todo el día estás en eso, te desafío esta semana que cambies el disco. Te desafío a que pienses, ¿a quién voy a servir? ¿A quién voy a llamar? ¿A quién voy a cuidar? ¿A quién voy a animar? ¿A quién voy a abrazar? Y te aseguro que tu salud espiritual y emocional y psicológica va a mostrar cambios radicales. Dios, en su perfecta sabiduría, nos ha escogido para servir, no solo para bendecirnos como comunidad, pero para bendecir también nuestras vidas. Debemos terminar, es la hora, debemos irnos. Sí, escogidos, pero para servir. Esta es una comunidad en la que queremos crecer en eso. El 3 de marzo vamos a tener un festival de servicio, donde vamos a abrir espacios. ¿Sabes? Termino con esto, regáleme en el último minuto. Cuando tú vienes a la iglesia, a esta o a cualquiera, te sientas el domingo y nunca sirves, es la iglesia a la que voy. Es la iglesia del pastor Ricardo Díaz. Es la iglesia del pastor Jeff Walsh, ¿no? Fácilmente la criticas. Ay, no me sirve. Y fácilmente la cambias. Me voy para otra. No, hasta que me den algo a mí. El día que tú avanzas un paso y empiezas a entregar una tarjeta en la puerta, empiezas a traer algo de comida, abrazas a alguien, ese día no dices, es la iglesia de él o de aquel, es mi iglesia. Y entonces nos encarnamos en una realidad que Dios ha construido para bendecir nuestras vidas. Señor, tú en este momento estás en el corazón de cada hombre y mujer que está aquí en esta mañana presente. Y estás viendo los pensamientos, las preguntas, y tú le estás mostrando por tu Espíritu Santo, tu presencia que está aquí, cómo es su vida en estas áreas, Señor. Y le estás mostrando cómo tú lo has enriquecido a cada quien con dones y talentos preciosos. Señor, permite, te lo pido con todo mi corazón como tu pastor, que cada persona aquí pueda reconocer esa condición, que pueda identificar aquellas hermosas herramientas con que tú has embellecido cada vida, que de paso afirma nuestra identidad como individuo. Y que nos dispongamos en esta mañana no solo a identificarlas, sino que tú y yo allí podamos decir: Señor, gracias por bendecirme con este don. Perdóname por estar centrado en mi propia vida y dame la fuerza y la capacidad de disponerme para servir a otros y deleitarme siendo tu escogido que sirve cada día para gloria tuya, pero también para fortaleza y bendición y alegría y propósito de mi vida. Gracias, Señor, te lo pedimos de todo corazón. Amén.